Génesis 12, del Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Vamos a leer apenas el versículo 1 por ahora. Ya todos se ubicaron ahí. Génesis 12, 10. Bueno, vamos a leer apenas el versículo 1. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor, por la vida de mis hermanos, por permitirnos estar aquí, Señor, congregados en tu nombre, Señor, a esta hora, Señor amado. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que ella nos habla, Señor, nos sostiene, nos da, Señor, fuerza, Señor, para continuar. También, Señor, nos revela, Señor, si hay pecado en nuestra vida. Te pido que en esta noche seas tú hablando, Señor, a la necesidad de cada uno, que nos muestre, Señor, qué debemos, Señor, cambiar, que nos revele, Señor, también tu poder, Señor, tu fidelidad, tu carácter, Señor, a través de las Escrituras. Te pido, Señor, que sea una bendición, Señor, este estudio, Señor, que vamos a tener en esta noche. Guíame, Señor, para poder, Señor, hablar, Señor, tu palabra, Señor, con fidelidad. Hablar, Señor, una palabra, Señor, que sea de bendición, Señor, para la vida de cada uno de los que estamos acá. Pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, con poder a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno, Señor amado. Entrego, Señor, este tiempo en tus manos y que todo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Génesis. Ya estamos en el capítulo 12, donde hemos hablado sobre la vida de Abraham, aquel hombre de fe. Y hemos aprendido en la lección pasada sobre Abraham, cuando Dios le hizo el llamado a que saliera de su tierra y que se fuera a una tierra que no conocía, y Dios iba a hacer de él una gran nación. Y Abraham lo hizo como el Señor le dijo. Pues consideramos que Abraham era un hombre de fe. También vimos que Abraham era un hombre de oración, que habitó en la tierra prometida construyendo altares. Eso da cuenta entonces de su fidelidad, de su devoción al Señor y de su dependencia en Él. Ahora entonces vamos a comenzar a estudiar a partir del versículo 10 de ese mismo capítulo 12, y vamos a ver que allí hay una situación que se le presenta a Abraham, ¿sí? Una situación adversa que le sucedió, y fue que hubo hambre en esa tierra donde él estaba viviendo, en la tierra de Canaán. ¿Sí? Hubo hambre allí, entonces el patriarca tomó una decisión de ir a morar a la tierra de Egipto. Bien, eso lo podemos leer en el versículo 10, donde dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Podemos entender entonces que aunque Abraham estaba en la voluntad de Dios, no fue exento de que le sucedieran ciertas cosas que a todo el mundo le sucede, ¿cierto? Hubo hambre en la tierra y Abraham no estaba, digamos, inmune o no estaba metido como dentro de una burbuja para que esas cosas no le afectaran a él, ¿cierto? Aunque era un creyente, vemos que él sí se vio afectado por esa situación. Luego vamos a una aplicación, pero desde ya podemos entender entonces que como creyentes no somos inmunes a nada de lo que sucede en este mundo, ni a la violencia, ni a la escasez, ni a la falta de empleo. No, estamos aquí viviendo en esta tierra, pero vamos a aprender que Dios es fiel en medio de todas esas circunstancias. Bien, entonces Abraham tomó la decisión de ir a Egipto, ¿cierto? Porque es una región, digamos, más fértil, ¿sí? Donde posiblemente no iba a pasar hambre. Entonces él fue allá a buscar alimento. Leamos entonces el versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Entonces, antes de entrar en Egipto, Abraham habló con su mujer y le dijo: tú eres una mujer muy bella. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. O sea, yo sé que eres una mujer bella. ¿Y qué más le dice? Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Les dijo, aquí en este lugar no hay respeto por la vida humana, aquí en Egipto. Entonces, ¿qué van a hacer cuando vean, cuando te vean a ti, que eres una mujer bella? Los egipcios me van a matar a mí, ¿sí? Y a ti te van a tomar por mujer. Es lo que le está diciendo. O sea, ellos eran muy, muy correctos, ¿cierto? Ellos no adulteraban, pero sí mataban al tipo y le quitaban la mujer y se casaban con ella. Como muy, muy, hacían todo muy bien. Entonces, él consideró eso. Entonces, ¿qué va a hacer Abraham y Sarai en el versículo 13? Idearon un plan. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Lo busqué en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, y dice, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Me tratarán bien a causa del interés que tienen en ti y me perdonarán la vida. Sigamos leyendo. Bien, entonces ese era el plan que ellos idearon. Ahora vamos a ver cuando ya entran a Egipto. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, evidentemente los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Claro, o sea, era una mujer que a sus 65 años, pues tenía una belleza, no como de pronto algunas actrices, Amparo Grisales, que tiene 60 años, pero no. O sea, esta mujer tenía 65, lo que pasa es que en esa época las personas duraban más y pudiéramos considerar que una mujer fuera de 35 años, algo así. Y tenía una belleza que era, digamos, que no se le escapaba pues a los ojos de los hombres. Entonces, eso fue lo que sucedió. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y sigue diciendo, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Entonces ellos le dijeron bellezas de Sarai a Faraón, ¿sí? Esa mujer, mire esa mujer, tal y tal cosa. Entonces dijo Faraón, no, pues tráigamela, tráigame esa mujer. La idea era que las mujeres cuando eran llevadas a casa de Faraón iban a ser parte del harén de Faraón, pues que tenía varias mujeres, y luego entonces iba a ser tomada como mujer de Faraón. Ese era el plan. Eso sucedió porque Abraham dijo, ¿cierto?, junto con Sarai, que esa era su hermana. ¿Era verdad o mentiras que era su hermana? Era una verdad, verdad a medias. Sarai era hija del mismo padre de Abraham, pero no hija de la misma mamá. Era hermana media. Pero lo que estaban diciendo acá era una verdad a medias. ¿Sí? Que era una hermana, sí, pero no dijo lo grueso del asunto, y es que esa era su mujer. Era su mujer. Entonces a veces decimos verdades a medias, ¿cierto? O sea, cositas que uno dice, no, pues sí es verdad, pero no decís lo otro, entonces realmente eso es una mentira. Sigue diciendo el 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Qué sucedió acá? El faraón le dio todo esto a Abraham a cambio de que su mujer estuviera en casa de Faraón. Haga de cuenta, sí, algo así como una dote. O sea, le estaban comprando a la mujer a Abraham, ¿cierto? Y él estaba feliz, ¿cierto? Él estaba, pues bien, estaba recibiendo muchos regalos, muchas cosas allí, siervos, criadas, o sea, pues personas que sirven, asnas, camellos, todo eso. Y de hecho dice después en el 13 que Abraham salió riquísimo de Egipto. O sea, le dio muchas cosas y Abraham estaba contento con eso. Pero su mujer estaba en casa de Faraón. Vamos a ver allí entonces que Dios tuvo que intervenir en esta situación. En el versículo 17 dice, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios tuvo que intervenir en esa situación. O sea, Dios hirió a Faraón y a ese pueblo con plagas, dice, por causa de Sarai. O sea, Dios no permitió que Sarai fuera amancillada por Faraón, ¿no? O sea, Dios, no sé en qué estado actuó pues el Señor, o sea, pero lo que sí es seguro es que el Faraón no pudo tocar a Sarai, ¿sí? O sea, Dios a través de esto mostró realmente quién era él, ¿sí? Y libró a esta familia de que se desviaran del propósito que Dios les había dado, ¿cierto? Porque Dios evidentemente había dicho que de ellos iba a ser una gran nación, ¿sí? Si ellos se si hubieran quedado allí, pues no hubieran cumplido el propósito. Si Faraón hubiera tocado a esa mujer, pues tampoco. O sea, Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esto ocurrió. Dios actuó de una manera soberana. Dice en el versículo 18, sigue. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? El faraón, no sé si a raíz de este juicio cayó en cuenta de que realmente algo sucedía ahí, o fue Sarai que le dijo, no sé, pero evidentemente a él se le dio a entender, o él lo entendió, de que realmente estaba tomando a una mujer casada. Dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y sigue lo otro: ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. O sea, váyase, ¿cierto? Dice el 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. Otra versión dice que le escoltaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, lo escoltaron, le dijeron, aquí está la puerta, caballero, váyase y por acá. Mejor no, mejor que no vuelva, es cierto, si va, sí, por aquí la puerta, mi amigo, y lo expulsaron de allí, de esa región. Bueno, aquí está, digamos, todo el cuento, todo lo que hemos, todo el cuento no, pues el contenido de este final del capítulo, creo pues que ha sido pues más bien claro lo que sucedió con Abraham y Sarai. Bueno, nosotros de acá, de esto que hemos leído, ¿qué beneficio podemos sacar a manera de aplicación? Yo creo que hay muchas aplicaciones que podemos sacar de acá. Lo primero es lo que ya les había dicho anteriormente. O sea, las pruebas en la vida de un creyente, con seguridad que van a venir. Van a venir las pruebas. De una manera o de otra van a venir y no somos inmunes a eso. ¿Sí? O sea, dice la palabra que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, cuando sucedan, tengan gozo, y dice más adelante, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, etcétera, etcétera. Y esto fue una prueba para la vida de Abraham, ¿cierto? El hecho que haya habido hambre en esa región fue una prueba para el carácter de Abraham. Y yo creo que es una prueba para nosotros también cuando viene la escasez, ¿cierto? Cuando nos faltan ciertas cosas en la casa, eso es una prueba difícil, ¿cierto? Cuando hay hambre en el hogar, eso es algo difícil, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver el estómago con la vida espiritual? Mucho, ¿cierto? Si usted tiene hambre, pues le va a quedar difícil orar. Eso. Vamos, por favor, al versículo 10 otra vez, Einer. Entonces, eso es algo que va a suceder. El asunto es lo que uno va a hacer ante esa prueba. Sabemos que va a venir, pero ¿qué vamos a hacer cuando venga? ¿Qué hizo Abraham? De pronto actuó de una manera apresurada, ¿cierto? Actuó según como él consideró más prudentemente. No, pues yo voy a ir entonces a este lugar por alimento. Tal vez no esperó, No esperó a que Dios respondiera. Se apresuró, se estresó, estuvo ansioso por algo que él pensó que iba a suceder. De pronto él pensó que iba a morir de hambre. Luego vemos que él le dijo a Sarai que si de pronto lo iban a matar allí en ese lugar, entonces que dijera que era la hermana y todo eso. Siendo sinceros, recuerden que Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer de él una gran nación, lo iba a bendecir, le iba a dar una descendencia. Ese hombre, como estaba, podía morir, no podía morir hasta que cumpliera el propósito de Dios. Entonces, cuando estamos en una prueba, no podemos perder la cabeza, ¿cierto? Debemos reflexionar y esperar en Dios y pensar en las promesas que nos ha hecho Dios. Abraham se hizo una película en la cabeza, ¿cierto? Me van a matar, a usted se la van a llevar. Ya. ¿Y qué películas a veces nos hacemos nosotros en la cabeza cuando viene la prueba? Pues me van a robar, me van a matar, se van a entrar acá, van a llevar, ese tipo de cosas. Digamos que va llegando el fin de mes, bueno, ¿con qué voy a pagar este arriendo? Me van a echar de esta casa y me voy a ir a vivir bajo el puente. Muchas cosas que se le hacen a uno en la cabeza, pero que realmente mucho, mucho, mucho de lo que nos preocupamos nunca llega a ser realidad. O sea, de lo que se preocupó Abraham, de eso nada se hizo bueno. La mujer sí fue adulada por los egipcios, pero no lo mataron como él pensaba, ¿cierto? Entonces, a veces pensamos más allá de la cuenta y perdemos el rumbo de la vida cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, ¿cierto? ¿Qué perdió Abraham de fundamental? O sea, ¿qué fue lo más fundamental que Abraham perdió cuando descendió a Egipto? Su comunión con Dios. En la tierra de Canaán vemos que Abraham edificaba altares, ¿cierto? Que nos indica que oraba, que Dios era real para él. Pero en Egipto no lo vemos haciendo ningún altar. O sea, Abraham perdió su comunión con el Señor. El Señor ya no le hablaba, porque no se ve que Dios le haya hablado expresamente. Perdió esa comunión con Dios. Y nosotros a veces podemos también perder la comunión con Dios. Claro, la perdemos. Entonces, una evidencia de que hemos perdido el rumbo es cuando perdemos la comunión con Dios. También cuando estamos ansiosos, que fue lo que les acabo de decir. Cuando estamos preocupados por el futuro. Cuando olvidamos las promesas de Dios, también es un indicativo de que hemos perdido el rumbo. No nos acordamos de lo que Dios ha prometido en su palabra. Otra evidencia. ¿Qué más podemos nosotros aprender acerca de Abraham? En cuanto a lo que hemos dicho, perdió su comunión con Dios, se llenó de ansiedad, de preocupación, pero hay otra situación, y es que no solamente nos afectamos nosotros mismos, sino que afectamos a otros por ahí derecho. Abraham afectó a su familia, afectó la vida de Sarai. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que le dijo, di esta mentira y tal, y la mujer fue llevada a casa de Faraón, mientras que él estaba disfrutando de algunos regalos que le estaba haciendo el Faraón. Entonces ahí se ve una situación donde hay una separación, ¿cierto? La mujer por un lado, el hombre por el otro lado, y cada uno como en cosas diferentes, cada uno mirando como algo diferente. Faraón seduciendo a la mujer, Abraham recibiendo regalos de parte de Faraón, ¿cierto? Y los dos pues separados. Entonces, cuando se afecta la comunión de uno con Dios, es posiblemente que también se va a afectar la comunión de uno con el cónyuge, como sucedió en esta ocasión, ¿cierto? ¿Qué sucedió Además, que Abraham se volvió una persona individualista. Cuando perdemos el rumbo, perdemos la comunión con Dios, también nos volvemos individualistas. Porque ¿qué le dijo Abraham a su mujer? Le dijo, di esto para que me vaya bien a mí. Eso lo dice en 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham no tuvo cuidado de su mujer, ¿cierto? O sea, permitió que se la llevaran para otro lado, ¿sí? Y él, digamos, se la estaba pasando muy bien. Entonces, tomó una actitud individualista o egoísta, ¿sí? ¿Uno cómo va a dejar una mujer, pues, bien bonita y que se la lleven para otro lugar donde uno no tiene control de lo que va a suceder, ¿cierto? Es una cosa que se observa allí, que no hubo un cuidado de la mujer. O sea, no pensó en qué estaría pasando en aquel palacio de Faraón, ¿cierto? ¿Qué sucederá con mi mujer? ¿Será que el faraón abusará de ella? ¿Qué le estará diciendo el faraón a la mujer? ¿Será que la está seduciendo? ¿Será que ya sucedió? ¿Será que...? Pero no, o sea, se ve que él estaba como feliz en su cuento, ¿sí? Y la mujer por allá en otro lado. Sí, posiblemente sufriendo, no sabemos, no dice nada, pero nos da pues como a pensar que Faraón estuvo tal vez avanzando en cierta dirección y Dios tuvo que intervenir para que esa mujer no fuera mancillada. Hay las dos cosas. Entonces yo creo que acá hay una lección para nosotros como hombres, ¿cierto? En el sentido de poner atención a lo que sucede con las esposas. A veces nos dedicamos solamente a lo material, ¿cierto? Bueno, vamos a ganar plata, vamos a trabajar, una cosa y la otra, pero no consideramos bien esa mujer en qué situación está, ¿sí? Hombre, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que su parte emocional está bien? ¿Sí? Porque las mujeres a veces no dicen nada o dicen que todo está muy bien. Y cuando todo está muy bien, dice una mujer, los que saben, dice que todo está mal. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros como hombres tenemos que sensibilizarnos y pensar si realmente es así, si están bien. ¿Sí? No ignorar, porque Abraham evidentemente ignoró lo que sucedía con su mujer. ¿Qué estrategias vemos acá en Faraón? Faraón seduce, ¿cierto? Sedujo a la mujer, ¿sí? Faraón también da cosas materiales, ¿sí? Y Faraón también separa matrimonios. Faraón es un tipo de Satanás en la Biblia, ¿sí? Egipto es un tipo del mundo. O sea, ¿qué vino a hacer Satanás? Pues, ¿o qué vino a hacer en los matrimonios? Los seduce, los enreda, los engaña y puede dar cosas materiales también. Y lo último es que los divide, ¿cierto? Por ahí hay un cuento que dicen de que Satanás, cuando era pequeño, asistía a la escuela y que le enseñaban muchas cosas, le enseñaban geografía, historia, enseñaban matemáticas, y eso no dio un pie con bola. Pero en matemáticas hay una parte que le enseñaron, fue a sumar, a multiplicar, y eso no lo entendió. Pero lo que sí aprendió muy bien fue a dividir. Le gusta dividir. Sí. Entonces, consideremos eso. El propósito final es dividir. Ese fue el propósito y es lo que aplica en los matrimonios de hoy en día. División dentro de una misma casa inclusive. O sea, tenemos matrimonios que están ahí, pero están separados en medio de ese hogar, ¿cierto? Porque los intereses son diferentes, ¿cierto? Está el interés material, ¿cierto? El interés físico, pero están ahí separados. Consideremos. Y esos matrimonios están lejos del propósito de Dios. ¿Qué quiso hacer Satanás con ese matrimonio? Pues alejarlo de lo que Dios iba a hacer con ellos, ¿cierto? Los iba a bendecir, les iba a dar una gran descendencia, pero no ahí, no ahí en Egipto, no ahí en esa manera, les iba a bendecir, pero en otro lugar. Pero ustedes saben que siempre el enemigo está intentando dañar el propósito de Dios. Eso es una buena aplicación que debemos llevarnos hoy como familias, como matrimonios, y entender que los planes de Él son para dividir primariamente. Exacto, separar, dividir. Entonces, cuando perdemos el rumbo, perdemos la comunión, nos preocupamos por cosas que no debemos preocuparnos, olvidamos las promesas de Dios, también afectamos a otros, como sucedió en ese matrimonio, y también perdemos el testimonio, ¿cierto? El hecho de ver que Faraón le estaba diciendo a Abraham, usted es un mentiroso, ¿por qué no me dijo que ella era su mujer? Es ver a un creyente siendo reprendido por un impío, ¿cierto? Y lo más duro es ver eso, o sea, cuando una persona impía le dice a usted, y es que usted hace eso, y es que usted no sabe que no se debe mentir, y es que usted también dice palabras, y es que a usted le están enseñando eso en la iglesia. Sí, sí, y oiga, y usted no es un creyente, oiga, y usted por qué llega tarde, o sea, ellos hacen lo que quieren, ¿cierto? Pero a uno, cuando lo ven en uno, le dicen, ¿y usted por qué está llegando tarde? Usted no dice pues la Biblia que uno debe ser, y le enseñan a veces más de la Biblia, y queda uno como un zapato, ¿cierto? Para decirlo. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Abraham, ¿cierto? O sea, fue una vergüenza el hecho que el faraón le reprendiera y que el último le dijera, váyase, y por acá. ¿Cierto? Es una gran vergüenza, es una gran enseñanza el hecho. Bueno, pero hemos aprendido eso de Abraham. Pero la parte feliz es que Dios, en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestros errores, Dios actúa. ¿Sí? Dios actúa. Y vemos a Dios actuando allí de una manera soberana. ¿Sí? O sea, al parecer Dios no se veía en la vida de Abraham. O sea, cuando estaba con hambre parecía que Dios estuviera muy lejos y todo eso, pero vemos que Dios evidentemente salvó esa familia, mandó pruebas gigantes a ese pueblo, y dice por causa de Sarai. O sea, Dios no permitió que Sarai fuera tocada, ¿cierto? Y actuó de una manera soberana. Vamos a ver si recuerdo. Si es el Salmo 105, en el cual se nos dice algo al respecto de esto. ¿Sí? Salmo 105, 12 al 15. Salmo 105, 12 al 15. Dice, alrededor de la vida de Jacob, de Abraham también posiblemente, dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de una nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, aquí vemos el poder de Dios y la fidelidad de Dios, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Esa es lo impactante, ¿cierto? O sea, cuando nos consideramos menos dignos del amor de Dios, ¿sí? Cuando estamos en vergüenza, Dios ahí actúa, ¿cierto? Y dice, ustedes me pertenecen y yo he de hacer un propósito, he de cumplir mi propósito en la vida de ustedes, independiente de su infidelidad, de los errores que hayan cometido, yo permanezco fiel. Ustedes no han hecho lo mejor, pero yo soy el que los llamé, yo soy el que los bendije y yo soy el que voy a cumplir esas promesas en la vida de ustedes. Como conclusión, nosotros debemos estar preparados ante las pruebas porque van a venir. No pensemos si sí van a venir porque sí van a venir. Pero cuando vengan, no perdamos la cabeza. Vamos a leer allí en Santiago, Santiago capítulo 1, ya para ir cerrando, libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí está a lo que voy. En medio de la prueba se pierde muchas veces la cabeza, nos falta sabiduría. Por eso dice acá, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y eso implica entonces en medio de la prueba orar, pedir a Dios sabiduría y esperar a que nos la dé. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No actuemos alocadamente, porque nos vamos a meter en problemas. Y lo otro es volver a la comunión con Dios. Abraham, después de esto, volvió al lugar de comunión con Dios. ¿Sí? Al lugar donde había hecho su altar, tuvo que volver. Después de que fue despachado a Egipto, volvió a ese lugar de comunión con Dios. ¿Cierto? Él entendió que realmente era Dios todo lo que él necesitaba para sobrevivir. Y qué bueno que en esta noche podamos entender que necesitamos solamente al Señor, ¿cierto? Todo lo demás va y viene, pero necesitamos solamente de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Te damos, Señor, por la enseñanza, Padre, porque...